Buenas tardes a todos. Continuamos en la tutoría número 4. Hoy vamos a ver, continuaremos viendo y así avanzando en los temas todos los, lo que faltaba de las de los procesos sobre capacidad de las personas y continuaremos con los procesos matrimoniales. Os he preparado también una demanda de divorcio y también una demanda de estas medidas provisionales y provisionalísimas y también coetánea para que veamos de manera práctica la diferencia. Buenas tardes, José Luis. Decía que, bueno, que hemos continuaremos con la parte de lo que nos queda de la capacidad de las personas, los principios de capacidad y modificación de la capacidad, y continuaremos con los matrimoniales. Y que he puesto, bueno, ahora luego lo veremos, unos modelos de demanda, de divorcio y de medidas, para que veamos cómo son las medidas provisionales, provisionalísimas o coetáneas, la cantidad de medidas y los motivos. Dicho esto, ha salido un comunicado también del departamento, supongo que todo lo habéis recibido, que el examen va a ser igual, van a ser también dos preguntas teóricas, por lo que no van a haber casos prácticos, al parecer. Por lo tanto, no vamos a hacer casos prácticos, pero aún así yo en las diapositivas que os vaya poniendo, al final, en algunas de ellas, veréis que hay algunos casos prácticos y vienen solucionados. Total, para mí es importante, aunque no sea motivo de examen, que sepamos resolver casos prácticos, porque al fin y al cabo, te lo pregunten o no lo preguntes, tienes que saber, ¿no? Una persona que se licencia o que estudia esa asignatura tiene que saber resolver y también plantear sus puestos prácticos. Bien, pues dicho esto, vamos a ir a lo que nos queda de tema, que es los procesos de capacidad de las personas. Recordad, con estos procedimientos, las medidas que eran generales del artículo 748 y que se aplicaban a todo, bueno, el ámbito de aplicación iba dirigido a esos procedimientos, los que versaban sobre capacidad de las personas y la declaración de prodigalidad, también los de filiación, paternidad y maternidad, los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio, los que versaban exclusivamente sobre guardia y custodia, los de reconocimiento de eficacia civil de las resoluciones dictadas eclesiásticas en materia matrimonial. Bien, todo lo que dice el 748. Nos quedamos con la sentencia. Bien, la sentencia en esos procesos de incapacitación, esta sentencia, y lo marco aquí, tiene que fijar con exactitud la extensión y los límites de esa incapacitación. Tendrá que decir el régimen de tutela o de guarda que se establezca en la sentencia y si hay posibilidad de internamiento en su caso. En el caso de que se haya pedido el internamiento, que lo podemos pedir como una medida cautelar. Pero es importante que la sentencia nos va a fijar hasta dónde alcanza, y los límites de esa incapacitación solicitada al tribunal. La sentencia que declare la prodigalidad va a determinar qué actos el pródigo, fijaos, no puede realizar sin el consentimiento. Es más fácil decir qué actos no puede realizar el pródigo sin el consentimiento, que serán unos poquitos, que no decir qué actos puede realizar por sí solo. ¿Entendido? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. El contenido de la sentencia es muy importante. Igualmente, el secretario o el letrado de la Administración de Justicia va a acordar de oficio que se comunique esa sentencia al registro civil, porque como hay una modificación de su capacidad y se le nombra un tutor, deberá de inscribirse en la sección cuarta de tutela y demás representantes legales que están en el registro civil. Pero todas aquellas que deban de hacerse en cualquier otro registro público que no sea el registro civil, entonces se harán en instancia de parte. ¿Qué otros registros públicos pueden ser? Imaginémonos que hemos declarado incapaz a un empresario. Pues en el registro mercantil habrá también que constar esa incapacidad. ¿Entendido? Bien. Y una cosa también muy importante y muy curiosa a ver es que la sentencia sobre incapacitación y reintegración de la capacidad, la cosa juzgada va a tener efectos frente a tercero a partir del momento en que se inscriba en el registro civil. Y eso es importante a la hora de hacer contratos. Recordamos que una persona no es incapaz hasta el momento en que se dicta sentencia. Pero efectos frente a terceros solamente va a ser desde el momento en que se inscriba en el registro civil. Yo tuve conocimiento de un asunto en el que, claro, esto se puede utilizar también, luego lo diré porque no quiero dar idea, ¿no? Pero luego veremos un supuesto bastante curioso, ¿vale? Pero primer punto que tenemos que tener en cuenta aquí, que esa sentencia va a tener cosa juzgada con respecto a terceros a partir del momento de su inscripción. Pero dijimos que otro de los procedimientos, uno era la incapacidad, otro era la prodigalidad, y el tercero, ¿cuál era? La reintegración de esa capacidad. Una persona que ha sido declarada incapaz, pues puede o volverse más incapaz o volverse totalmente o plenamente otra vez capaz. ¿Entendido? Puede ir a más esa incapacidad o puede ir a menos e incluso desaparecer la causa que motivó esa incapacidad. De ahí que la ley de enjuiciamiento civil establezca que la sentencia de incapacitación, pese, esto es lo importante, pese a tener cosa juzgada, no impide que si llegan nuevas circunstancias se pueda instaurar un nuevo proceso que tenga por objeto o bien dejar sin efecto esa incapacitación o bien modificarla. Modificarla más o modificarla menos. ¿Entendido? Y esto es lo curioso, que pese a tener cosa juzgada esa sentencia, se permite que si llegan circunstancias sobrevenidas se pueda revisar, por ejemplo. La legitimación activa, fijaos, para pedir la reintegración, si os acordáis, vamos a hacer un poquito de comparativa. Para declararla incapacidad, eran todos menos el tutor. Pues aquí el tutor, como ya está nombrado, también entra en juego. Por lo tanto, la legitimación activa son los mismos que para declarar incapacidad. Es decir, cónyuge, descendientes, ascendientes, hermanos, fiscal, ¿entendido? Y también el tutor. Uno más. Hay un tipo de incapacidad que incapacita para comparecer en juicio, es decir, para presentar demanda. Bueno, pues en el caso de que imaginemos una persona que no para de presentar demanda, se le conoce, ¿sabéis cómo se llama ese tipo de enfermedad o desajuste mental? Tiene un nombre, no me acuerdo, pero tiene un nombre, esas personas que no paran de presentar demandas porque lo que buscan no es la justicia social, por así decirlo, buscan su propia justicia. Entonces, le dicen que no a algo y demandas y demanda y demanda. Se la archivan, sigue presentando demanda, es continuo, de tal manera que puede colapsar un juzgado. Entonces, para que esto no ocurra, se le declara incapaz, pero no para amisar bien ni nada, simplemente se le declara incapaz para eso, para presentar demanda. Y si las tiene que presentar, la sentencia, ya hemos dicho que la sentencia que declara la incapacidad va a decir qué actos no puede realizar sin la autorización del tutor. Pues la sentencia dirá, se declara la incapacidad para presentar demanda si no viene refrendadas por el tutor, por así decirlo. ¿Entendido? Entonces, cuando esta persona quiere presentar la demanda, para reintegrarse su capacidad, ¿me seguís? Él no puede presentarla. Imagínate que el tutor no quiere presentar esa demanda de reintegración de la capacidad. Él puede presentarla, pero como está incapacitado para esta cuestión concreta, lo que le exige la ley es que tenga autorización del juzgado. Que en este caso tenía autorización del juzgado de Cali, del juez de Cali, para poder presentar la demanda. ¿Entendido? Esto es curioso, ¿eh? No me acuerdo, es una enfermedad, no me acuerdo del nombre, pero si me sale a lo largo de la tutoría, os lo diré. O bueno, si lo busquéis por Google, también la encontraréis. Es incapacidad solo para comparecer en juicio, para presentar la demanda. A lo mismo, exacto. Bien, en cuanto a la legitimación pasiva, aquí es lo mismo, ¿eh? La ley no indica contra quién ha dirigido la demanda, pero la doctrina entiende que pasivamente estará el Ministerio Fiscal y si la demanda se ha interpuesto por él, entonces será contra el tutor. Pero bueno, el procedimiento es el juicio verbal, el cual ha de practicarse con las mismas pruebas de audiencia de las partes, igual, examen por el juez del incapacitado, dictámenes periciales. Y la sentencia que se dicte, pues deberá de pronunciarse si procede o no procede, dejar sin efecto la incapacitación o si ha de modificarse, estrictamente de acuerdo con el principio dispositivo de la parte. Lo que haya pedido, pues es lo que va a formar la sentencia, si procede o si no procede. No hay más. Bien, y ahora vamos a entrar en el último punto a la cautelar, lo que es el internamiento no voluntario. Una persona se puede ingresar por sí misma en el centro psiquiátrico. Lo puede hacer, ¿eh? Pero bueno, si esta persona quiere ingresar en el centro psiquiátrico porque está realmente ido, ¿eso qué sería? ¿Un ingreso voluntario o no voluntario? Voluntario entre comillas. No, nada de comillas. No es voluntario. ¿Por qué no es voluntario? Porque no tiene conciencia. Porque al no estar en plenamente consciente, lo que hace no es correcto. ¿Entendido? Por lo tanto, tanto el internamiento no voluntario es como si yo cojo una persona e intento meterla en un centro psiquiátrico en contra de su voluntad, como si esa propia persona, careciendo de esa voluntad, se interna por sí misma. ¿Entendido? ¿En qué momentos podemos acordar este internamiento no voluntario? Bueno, lo podemos acordar, estamos dentro de una cautelar. Por lo tanto, puede ser antes de iniciar el juicio de incapacitación. Es decir, el juez competente, cuando tenga conocimiento de esta posible causa de incapacitación, va a adoptar de oficio cualquier medida que estime necesaria para proteger a esta persona, a este presunto incapaz, a su patrimonio, y también lo va a poner en conocimiento del fiscal. Ya dijimos, esto es reiterativo de lo que vimos antes, el juez no puede actuar de oficio, es necesario que alguien promueva ese expediente de incapacidad. Imaginémonos, en el juzgado decano continuamente entran demandas. El decano se cansa, ¿no?, de que estas demandas se vayan. Imagínate que empieza a demandar porque hay guerra, una persona puede demandar contra el Estado, por ejemplo, porque hay guerra, historia, ¿no?, o hay hambre en el mundo, cuestiones así. O él se considera perjudicado por los planetas, historia rara. ¿Qué ocurre en este caso? Que el decano dirá, oye, yo no puedo declararlo incapaz. Tengo que hacer algo para que esta persona deje de presentar demanda. Pues lo que hemos visto, pone el hecho en conocimiento de la fiscalía para que la fiscalía promueva ese expediente de incapacidad. Igualmente el fiscal, en cuanto tenga conocimiento de esa existencia, ¿por qué va a tener conocimiento el fiscal? Bien, porque se lo ha trasladado al juez, bien porque se lo ha tratado cualquier familiar del interesado o bien porque él mismo ha ido a la fiscalía ¿Entendido? Entonces, este fiscal, el Ministerio Fiscal, va a solicitar al juez la inmediata adopción de esas medidas cautelares necesarias para protegerle a él y a su patrimonio. Y también, en cuanto a las medidas, se pueden acordar en cualquier estado del procedimiento de incapacitación. Pero ya estando dentro del procedimiento de incapacitación, el juez sí las puede acordar de oficio o bien pedirla. Yo he podido pedir, imagínate, la incapacitación de mi hermano y durante el transcurso del procedimiento mi hermano se empeora de tal manera que el juez puede solicitar, pedir ese ingreso o yo le puedo decir al juez que adopte ese ingreso. ¿Entendido? Estos serían los momentos en los que se puede acordar ese internamiento no voluntario. Bueno, salvo cuando el internamiento del incapaz, la ley no establece qué medidas se pueden adoptar, sino, como hemos dicho antes, deja al juez que adopte las más adecuadas atendiendo al caso. Y en cuanto al procedimiento, se van a acordar previa audiencia de las personas afectadas. Bueno, y aquí se aplica la adopción de las medidas cautelares. Todo aquello, el periculum in mora, todo lo que vimos de la cautela. Porque no deja de ser una medida cautelar. Bien, y dicho esto, pasamos a lo que es el internamiento en sí no voluntario. ¿Hay alguna duda? No, bien. Bueno, el internamiento voluntario, está claro, lo que tiene por objeto es internar a una persona en el centro psiquiátrico, pero, es decir, en contra de su voluntad. Por tanto, esto es cuando se niegue al ingreso o cuando no se oponga, es decir, que él propiamente quiera ir, pero su estado psíquico le impide tener conciencia de esa decisión que está tomando. A nadie en su sano juicio se quiere ingresar en un centro psiquiátrico, ¿vale? Muy mal tienes que estar para poder pedir tu propio ingreso, pero eso es un ingreso no voluntario. Bien, de estos ingresos no voluntarios, vamos a ver que hay de dos tipos, los que no son urgentes y los que son urgentes. Cuando un internamiento es no urgente, la autorización será previa a ese internamiento. Y el juez lo tiene que acordar. El responsable del centro en el que se hubiera producido el internamiento tiene que dar cuenta al tribunal, y eso sí que es preguntable de cara al examen, ¿eh? Tiene que dar cuenta al tribunal lo antes posible y en todo caso dentro del plazo de 24 horas. A partir de aquí, es cuando cuenta las 72 horas de las que dispone el juez. Es decir, desde el momento en que el individuo ingresa en el centro, el centro tiene que valorarlo, su estado de salud, su estado mental, perdón, lo tiene que valorar lo antes posible, pero no puede pasar más de un día, 24 horas, para valorar la capacidad mental de esa persona o el estado mental de esa persona. Una vez que lo ha valorado, y lo antes posible o como máximo en ese día, lo que tiene que hacer es comunicarlo al juzgado decano. Y el juzgado decano lo repartirá, el asunto de ese internamiento lo tiene que repartir aleatoriamente entre los juzgados que conozcan de familia de ese partido judicial. Bien, desde el mismo momento en que el juzgado le dice a instancia 12, o aquí en Palma, ¿no?, que son el 3, el 12, el 16 y el 20, los que conocen de internamiento, le dice, oye, aquí hay una persona ingresada en contra de su voluntad, por los motivos que hemos visto. Entonces, desde el momento en que el juzgado decano se lo comunica, ese juzgado tiene, el juez tiene 72 horas para decretar ese internamiento que es de forma correcta o decir que ese internamiento no se ha practicado conforme a la legalidad vigente. Porque no hay que olvidar que eso es una detención ilegal. Cuando tú coges a una persona en contra de su voluntad y lo metes en un sitio cerrado sin que se pueda mover, eso es detención. La detención, si lo vamos a ver, si he estudiado conmigo el derecho penal, en el primer cuatrimestre, el procesal penal, La detención, ¿quién la puede acordar? La puede acordar el Ministerio Fiscal o el juez. ¿Entendido? Y la policía te puede detener dependiendo del delito y dependiendo por los motivos. No te pueden detener o basándose en una retención, porque la retención no existe. Entonces, aquí, en la vía civil, cuando a ti te cogen y te llevan a un psiquiátrico, te están deteniendo en contra de tu voluntad. Bien, pues esa detención, el plazo máximo, ¿cuánto es la detención preventiva? 72 horas. Eso es cuando se puede poner como fomento de jueces la habeas corpus en materia penal. Aquí, 72 horas, ¿para qué? ¿Para que pongas habeas corpus? No, porque el incapaz no, posiblemente no sepa ni cómo se llama. Lo que tiene que hacer el juez en esas 72 horas es desplazarse al centro sanitario y comprobar a través de los médicos forenses o a través de tal que esta persona efectivamente está para ingresar o no tenía que haber ingresado. ¿Entendido? Lo que es muy importante es que tengáis en cuenta es que no se admite una solución de continuidad. Las 72 horas no son desde que la persona ingresa en el centro penitenciario. O sea, el juez no tiene 72 horas desde que el incapaz este ingresa en el centro. No. Tiene 72 horas desde que el decano le comunica a ese juzgado que esa persona ha ingresado en el centro. ¿Vale? Bien. Y en el caso de los internamientos urgentes, la competencia para ratificar lo que hemos visto le va a corresponder al tribunal del lugar donde radique ese centro, que es donde se ha producido el internamiento. Y ese tribunal tiene que poner en conocimiento del fiscal estos hechos, ¿vale? Porque pueden ser determinantes para declarar la incapacitación. Cuando un internamiento no es urgente, es porque puede ser se haya ido con la persona, está tomando la medicación, el médico haya prescrito ese internamiento, cualquier cosa. Cuando hablamos de un internamiento urgente, es porque esta persona ha pegado un brote psicótico de repente, está poniendo en peligro posiblemente su vida, la vida de los demás, en la vía pública o en el propio domicilio, y es necesario cogerlo y llevarlo al centro hospitalario, al centro sanitario. Bien, bueno, pues si en estos casos se tratase de un menor, fijaos que el establecimiento tiene que ser adecuado a su edad. Y siempre con informe de los servicios de asistencia del menor. Difiere un poco aquí la causa si hablamos de una persona mayor de edad o de menor edad. Y en cuanto a la legitimación activa, el artículo 763 no dice nada, bueno, pero se entiende que son las personas que puedan promover la incapacitación. Es decir, que la legitimación activa para poder pedir el internamiento no voluntario sería el propio afectado, que ya veríamos, obviamente, que es no voluntario porque no tiene esa conciencia cognoscitiva de una forma lúcida. El cónyuge, o sea, su cónyuge, descendientes, ascendientes y hermanos, subsidiariamente el Ministerio Fiscal cuando estas personas no existan o no lo hubieran solicitado. La decisión que adopte el tribunal va a ser susceptible de recurso de apelación. Y los informes periódicos que tiene que remitir el centro hospitalario al juzgado se emiten cada 6 meses. A no ser que el tribunal le diga que tiene que hacerlo cada semana, cada mes, cada día, etc. Pero el criterio general, en principio, son 6 meses. Bien, ¿alguna duda con respecto a estos procesos de capacidad de las personas que queráis comentar? Muy bien, pues vamos a pasar ahora a los matrimoniales. Los procesos matrimoniales hemos visto, vamos a ir también un poquito avanzado porque es lo mismo, en el artículo 749 de la Ley de Juramento Civil y en el 748 que vimos las disposiciones de carácter general, os recordáis que hablábamos de los procedimientos de nulidad, separación y divorcio, Sí, que esas disposiciones generales que hemos visto con respecto a los procesos de capacidad también nos sirven en este. Por tanto, si me sé uno, me sé los otros. ¿La intervención del fiscal en esos procesos matrimoniales va a ser necesaria? Si hablamos de la nulidad matrimonial, sí, pero si hablamos del resto, como por ejemplo podría ser separación y divorcio, o de modificación de medida, ya veremos lo que es, o lo que tenga que ver sobre la guardia y custodia de hijos menores, que todo esto lo lleva a familia, aquí va a intervenir el fiscal siempre que alguno de los interesados sea menor, incapacitado o esté en situación de ausencia. Es decir, si hay hijos en ese matrimonio, hay hijos menores de edad o incapacitados, o alguno está en situación de ausencia. ¿Entendido? Esa sería la intervención del Ministerio Fiscal en esos procedimientos matrimoniales de nulidad, separación y divorcio. No hay más. Bueno, luego lo de modificación de medida. En cuanto a la representación de las partes, bueno, pues fuera de los casos en que la ley tenga que ser defendida por el fiscal, las partes van a actuar asistidas de abogado y procurador, como es el caso de los procedimientos de familia. Obligatorio abogado y procurador. Y en cuanto a la indisponibilidad del objeto, pues igual, me remito a lo que ya habíamos dicho anteriormente. La prueba, igual que lo que habíamos visto, la expulsión de la publicidad, también el tribunal puede decretar que el juicio de divorcio o la separación sea puerta cerrada por la intimidad de las personas, de los menores que puedan haber en sala, etc. Y luego la sentencia también hay que darle su publicidad al registro civil, porque al igual que el matrimonio abre folio registral en la sección segunda del registro civil, la de matrimonio, si hay un divorcio tendrá que ir como marginal anotada al folio registral donde se obtuvo el mandamiento. Es decir, ¿no? ¿Habéis visto algún libro, algún registro de esto de registro civil, algún folio registral? Es decir, la registral, no, mira. El folio registral, el folio registral, imaginémonos, es más grande que una 4 y va cortado por aquí, con un margen bastante ancho. Puede ser de unos 15 centímetros aproximadamente. Bueno, ese hay 4 secciones: nacimientos, matrimonios, primera nacimiento, segunda matrimonios, tercera de funciones y cuarta de tutela, que es la que hemos dicho antes, ¿no? Cuando se declara la incapacidad de una persona, se abre inscripción registral en la sección cuarta de tutela. Bueno, pues si ese es el folio de matrimonio, la inscripción del matrimonio, y aquí pone que yo me he casado con fulanita de tal, no sé qué, no sé cuánto, no sé más, y luego me divorcio, la sentencia de divorcio del juzgado de familia que la haya dictada, tiene que venir y se inscribe aquí. Divorciado en el juzgado número tal, con número de procedimiento tal. De tal manera que cuando yo vaya al registro civil y pida mi partida de matrimonio, conste que me he divorciado. ¿Me vuelvo a casar? Igual, folio registral, si es en el mismo, pues anotación marginal, que te vuelves a divorciar, etc. ¿Entendido esto? Vale. Bueno, la competencia viene atribuida a los jueces de primera instancia. Hasta aquí ningún problema. Los jueces de primera instancia son los encargados de conocer en competencia objetiva estos procedimientos. Pero hay partidos judiciales, como es Palma, que tenemos juzgados especializados, como se llaman juzgados de familia. Bien, Estos juzgados de familia, si están instaurados, van a conocer ellos. Por lo tanto, le restan la competencia a los de primera instancia. Pero donde haya o en el momento en el que se dé un delito de los que vienen enunciados en la Ley 1/4, bueno, el Código Penal, en el que regula las medidas de protección en los procedimientos contra la violencia de género, aquí la ley orgánica crea los juzgados de violencia sobre la mujer. Entonces, si yo me divorcio de mi mujer de buenas, me iría en un partido judicial donde solamente hay primera instancia, pues me divorciaría ahí. Pero si yo me divorcio en Palma y en Palma Mallorca hay juzgados de familia, me iría al de familia. Pero si se da un acto de violencia contra la mujer y en base a esa violencia mi mujer se quiere divorciar, entonces ya no puede ir al de familia, tiene que ir al de violencia sobre la mujer. ¿Por qué? Pues porque estos juzgados tienen competencia con carácter exclusivo y excluyente sobre esas materias que veremos, de nulidad, separación, es decir, de todas las del 748, excepto las de filiación y paternidad. De todas las demás, tienen la competencia, exceptuando solamente esa. Por lo tanto, para que el juez de violencia sobre la mujer pueda conocer con carácter exclusivo y excluyente esos procesos de nulidad, separación y divorcio, una de las partes de ese proceso civil tiene que ser víctima de actos de violencia de género. Es decir, solo la mujer, porque solamente la mujer puede ser víctima de la violencia de género. Pero el sujeto, el imputado, como autor, inductor, etcétera, tiene que ser un hombre. No puede haber violencia, o sea, según la ley, no se puede cometer violencia de género, hombre contra hombre, aunque sean casados, mujer contra mujer, tampoco, tiene que ser hombre contra mujer. ¿Entendido? Bien. Por lo tanto, esos serían los requisitos. Pues es así, es decir, para que se dé el acto de violencia de la mujer, el agresor tiene que ser un hombre. Vale. Bien, ahora yo me acuerdo, esto es la última reforma que hubo, ahora lo explicaré. Antes de esta reforma yo sostenía en mis clases antes de esa reforma, que una mujer, por el mero hecho de ser mujer, podía acudir a divorciarse a su elección, a un juez de violencia sobre la mujer o bien a un juzgado de familia. Es decir, mi mujer aquí en Palma podría ir, sin haber violencia de género, a divorciarse. O podría ir al de violencia de la mujer o al de familia. ¿Por qué? Porque decía la ley que los jueces, si nos vamos a la ley orgánica que crea los juzgados de violencia sobre la mujer, te dice, y en la ley orgánica del Poder Judicial, que podrán, dice, los juzgados de violencia sobre la mujer podrán conocer de las demandas de nulidad, separación, divorcio, ¿vale? Podrían conocer, y luego dice, y en todo caso conocerán que está la competencia exclusiva y excluyente en estos casos. Aquí es en todo caso, pero antes decía, podrán conocer, y yo sostenía, tú puedes presentar la demanda aquí o allí porque ellos pueden conocer. ¿Qué hizo el gobierno? Que esto sí que está bien. Bueno, el legislativo dijo que reformaron la ley y dijeron que cuando el juez de violencia aprecie que los actos que se ponen en su conocimiento no revisten, no revisten o no constituye violencia de género, podría inadmitir la pretensión y la remite al de familia. ¿Entendido? Esto está bien hecho, porque si no la mujer, por el propio hecho de ser mujer, podría decir a qué juzgado voy. ¿Dónde va más colapsado? ¿Familia? Pues la pongo en violencia. ¿Dónde va más colapsado? ¿En violencia? Pues la pongo en familia. ¿Lo ven? Ah, bueno, pues entonces esto tú lo tienes chupada, tú lo tienes sabido. Bien, si va por vía penal, como ya sabemos, en la vía penal está excluida la mediación, y en vía civil sí que pueden ir a una mediación, pero con suspensión del proceso, con un máximo de 60 días. Bien, ¿dudas con respecto a la competencia objetiva? Eso es muy, yo siempre lo digo, la competencia, los presupuestos procesales y lo que es la competencia, hay que saberse decir, porque es realmente lo básico, ¿eh? Lo importante. Bueno, en cuanto a la competencia territorial, es decir, ante qué juez, ante qué juzgado interponga la demanda, yo he hecho así ese breve esquema, que yo creo que está bastante claro, es, por ejemplo, en los procesos matrimoniales en general, va a ser el tribunal competente en lugar del domicilio conyugal. Eso es el foro principal, en lo general. Ahora, pero lo normal es que cuando uno se quiere divorciar, uno vive aquí y el otro se irá a vivir a otro lado. Bueno, pues en caso de que cada uno resida en distintos partidos judiciales, imagínate uno en Palma y el otro en Manacor, pues el que ponga la demanda de divorcio elegirá. O el del último domicilio del matrimonio o donde resida el demandador. Son fueros concurrentes que se llaman electivos. ¿Por qué? Porque los elige el demandante. Pero de acuerdo a lo que te dice la ley, no a que a ti te da la gana. La ley le dice, tú puedes elegir si uno vive en Palma y otro vive en Manacor, ¿quién pone la demanda? ¿El que está en Palma? O sea, ¿la pongo yo? Pues yo elijo. ¿Dónde vivimos la última vez? ¿En Palma? La pongo aquí. Pues no la quiero poner en Palma. ¿Ella vive en Manacor? Pues la pongo en Manacor. Bien, cuando no tienen domicilio fijo, porque están votando de un sitio para otro, el demandante tiene la elección igual de interponerla en el lugar en que se hallen, ¿vale? Y si no es este, en el de su última residencia. Y si tampoco puede determinarse así la competencia, pues entonces la pone en el domicilio del demandante. Si no sabes dónde localizar al demandado, a la mujer, bueno, al hombre, con la que empieza la demanda, pues la pones en lugar de todo. ¿Entendido? Yo creo que así está claro. Bueno, luego hay procedimientos que son consensuales, los divorcios de mutuo acuerdo o bien con consentimiento del otro. Son los consensuales. Bueno, en esos procedimientos consensuales, el artículo 777 dice que va a ser competente cuando haya hijos menores o incapacitados, el juzgado del último domicilio común o en el domicilio de cualquiera de los solicitantes. Y si no hay hijos menores o incapacitados, aquí fijaos que será competente el letrado. No lo lleva el juez, aquí lo hace el secretario. El letrado de la Administración de Justicia, igual, del último domicilio común o del domicilio de cualquiera. La diferencia radica, si os fijáis, la diferencia radica aquí, en lo que dice del juez. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque si no hay menores, esto quién lo introduce, también sería bueno que lo dijese, la ley de jurisdicción voluntaria fue la que introdujo esta competencia, en la que también las partes pueden divorciarse o separarse, no la nulidad, la nulidad judicial, pueden separarse o divorciarse ante notario. ¿Por qué digo y no la nulidad? Porque la nulidad siempre es contenciosa. Y los notarios, al igual que los letrados de la Administración de Justicia, solamente conocen de lo consensual. Por tanto, ya está excluyendo lo contencioso. Solamente lo consensual y cuando no haya hijos menores o incapaces. ¿Entendido? Y en el caso de los procedimientos para solicitar medidas provisionales previas a la demanda, que se conocen como medidas provisionalísimas, las medidas que presentan antes de la demanda son provisionalísimas. Las que se presentan con la demanda se llaman provisionales o coetáneas. Y luego las que se presentan una vez iniciado la demanda, pues medidas provisionales. ¿Bien? En los procedimientos, bueno, en este caso de medidas provisionalísima sería el domicilio del cónyuge solicitante. Y hago recordatorio, ¿para eso es necesario abogado y procurador? ¿Para interponer estas medidas provisionalísimas? No, muy bien. Los procesos que versan exclusivamente sobre guardia y custodia de hijos menores o tema de alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos. Aquí depende si están ambos progenitores en el mismo partido judicial, pues el juzgado del lugar del último domicilio común. Y si ambos progenitores residen en distintos partidos judiciales, en el domicilio del demandado o el de la residencia del menor. ¿Vale? Importante es que el tribunal examine de oficio su competencia, esto no nos dice nada nuevo porque ya lo sabíamos del primer cuatrimestre, y importante, son nulos todos aquellos acuerdos que se opongan a lo que dice este artículo, con respecto a los fueros, con respecto a cualquier otra cosa. ¿Entendido? Bueno, el procedimiento. El procedimiento, según la Ley de Enjuiciamiento Civil, hay dos procedimientos matrimoniales. Aunque hemos visto bastante cosas, realmente son dos. Es decir, uno para solicitar la nulidad del matrimonio y el otro para pedir de mutuo acuerdo la separación. Bien, uno que sea contencioso y otro que sea consensual. Uno que sea contencioso, como para pedir la nulidad o el divorcio o la separación, cuando es contencioso, y otro que es consensual. Artículos 770 y 777. Bueno, la acción para pedir la nulidad, ¿a quién le corresponde? Esto también un poco de derecho civil, ¿eh? Le corresponde a los cónyuges y al Ministerio Fiscal, y también a cualquier persona que tenga interés legítimo en el asunto. Cuando hay motivos, sabemos los motivos de nulidad, son los que regula el Código Civil. Bueno, en esos motivos de nulidad tenemos casarte siendo menor de edad sin estar emancipado, pero es objeto de dispensa. También casarte por crimen pasional, también es objeto de dispensa. Casarte con un tercer grado de consanguinidad colateral, también es motivo de dispensa. Bueno, el error, miedo, coacción grave también son motivos, no de dispensa, pues también son motivos de nulidad. Bueno, pues todo esto, esa acción para pedir la nulidad matrimonial, va a depender de aquellos motivos por los cuales se intenta o se pretende declarar nulo ese matrimonio. Si la causa fuera la falta de edad, es lógico que si se casa mi hijo de 12 años con una mujer de 15, de 20, de 80, da igual, y yo quiero pedir, yo estoy legitimado para pedir la nulidad, igual que lo está los cónyuges, al igual que lo está el ministro fiscal. Pero, si llegan a la mayoría de edad, o sea, se casa con 12, nadie dice nada, y cumple los 16 y se emancipa, o los 18, aquí la ley habla mayoría de edad, pero yo entiendo que también si se emancipa, como cuando tú te emancipas, puedes contraer matrimonio de forma válida, aunque aquí la ley habla de mayoría de edad, yo sería más partidario de decir, bueno, mayor de edad o emancipado, con 16. Solamente ellos tendrían un año para decretar esa nulidad matrimonial. ¿Por qué un año? Porque si pasa de un año desde que adquieren la mayoría de edad o desde que se emancipan y pasa ese año y no solicita la nulidad, ese matrimonio nulo, de principio, queda convalidado. ¿Entendido? Otro de los motivos, el error, coacción o miedo grave, solamente puede pedir aquí la acción de nulidad el cónyuge que ya ha sufrido el vicio. Nadie más. Si yo me caso por miedo a represalia o porque me están coaccionando de que me case, y pasa un año desde que cesa ese error, vicio o coacción, ¿vale? César, es decir, me caso con una persona y luego me di cuenta de que es terrorista. Y en el momento que me di cuenta de que es terrorista, digo, sí, me quiero pedir un día matrimonial. Yo no sabía que esta persona era quien era. O, por ejemplo, tiene algún problema pues para poder tener hijos. Y mi ilusión de toda la vida era tener hijos, ¿no? Hay un error en la persona. Bueno, pues yo tengo un año desde que descubro ese error para pedir la nulidad matrimonial. Pero si yo, igual, me doy cuenta en X tiempo que esa persona tiene ese impedimento, ¿no? O de tener descendencia, o bien es terrorista, me doy cuenta, a partir de ahí me corro un año. Si en un año no pido la nulidad, ese matrimonio quedaría convalidado. ¿Entendido? Eso para la nulidad. Pero si yo me quiero separar o divorciar, solo los cónyuges. ¿Entendido esto? Pregunta. Vale. Vamos al primero, al procedimiento contencioso. Y cuando hablo de contencioso ya me estoy refiriendo a la nulidad de por sí, ¿no? A la nulidad, a la separación y al divorcio, cuando no hay acuerdo entre las partes. Importante. Luego veremos con una demanda que os he preparado a ver si todo esto es correcto. Justificación documental. A la demanda se tiene que acompañar certificación de inscripción de matrimonio. Si hay hijos, pues inscripción también del nacimiento. Y también todos los documentos en los que el cónyuge funde su derecho. Y si estamos pidiendo medidas patrimoniales, el actor tiene que aportar los documentos que permitan evaluar la situación económica, fijaos lo que dice la ley, de los cónyuges. ¿Qué es lo que normalmente se hace? En este caso se aportan declaraciones de renta, ¿no? Declaraciones tributarias. Si yo quiero pedir el divorcio de mi mujer, el divorcio con mi mujer, y le quiero pedir a ella una pensión porque ella tiene mucho dinero, lo que sea, le quiero pedir una pensión para que no tiene por qué pagar el hombre a los hijos la pensión. Aquí va en función de las cargas al matrimonio, etcétera, etcétera. Bueno, pues si yo aporto, que es lo que muchas veces se hace, yo aporto la declaración de mi mujer para justificar la cantidad que le estoy pidiendo. Y luego resulta que yo igual gano tres veces más que mi mujer. Entonces esto al juez no le gusta. Esto es conveniente que en esa demanda vaya la mía y la de la contraria. Mira, aquí tenemos una demanda de divorcio. Ah, no está subida. ¿Cómo no está subida? Bueno, aquí no está. Bueno, os subiré la semana que viene. Bueno, luego cuando llegue a casa, porque ahora han bloqueado los foros, no se puede subir documentos y no lo subiría ahora. Luego, para la semana que viene, como ese tema lo vamos a seguir viendo la semana que viene, que es largo, ¿vale? Pues aportaré las dos demandas. Una de medidas provisionales, para que vosotros desde casa la podáis descargar, y otra de divorcio. Bueno, con la contestación a la demanda, una vez que se emite el escrito, la demanda en sí, fijaos que, aunque no designemos contra quién nos estamos divorciando, ¿vale? El secretario va a dar traslado de ella e igualmente al fiscal si su intervención es preceptiva. ¿Cuándo va a ser preceptiva la del fiscal? Cuando haya menores o incapaces. Es decir, que yo puedo decir mi demanda, Vicente, me quiero divorciar de mi matrimonio, que es muy traumático, y no digo quién es mi mujer. No pasa nada, como yo a mi demanda tengo que acompañar esa inscripción de matrimonio y la de hijos menores si los hay, entonces el secretario cuando va a ver dirá, mira, Vicente es mi mujer, no me ha puesto a su mujer, bueno, pues yo le voy a dar traslado de la demanda a su mujer para que la conteste. Pues Vicente tampoco me ha puesto que intervenga fiscal. Pues nada, como hay menores que me aportan las partidas de nacimiento, vamos a emplazar también al fiscal. ¿Entendido? Bien, y otra especialidad, como se tramita por el juicio verbal, aquí la especialidad radica en los 20 días que tienen para contestar. Porque en el verbal lo normal son 10 días. Aquí son 20. Esta era su especialidad. En cuanto a la reconvención, sabemos que en el verbal no cabe la reconvención en todo. Solamente cabe la reconvención ¿dónde? En aquellos verbales que finalizan con cosa juzgada. Si hay verbales que no te finalizan con la cosa juzgada, no cabe reconvención. Bien, aquí cabe la reconvención, pero solo por estos cuatro motivos. Cuando sabemos lo que la reconvención, ya lo explicamos en el parcial, no me voy a reiterar. Bien, pues cuando se funde la demanda en alguna de las causas que es de, por ejemplo, se ha presentado demanda de separación y divorcio y yo mi reconvención la fundo en alguna que pueda dar lugar a la nulidad. Pero si el que me pide la separación, yo le pido la nulidad, ¿vale? Yo divorcio. Vemos, nulidad, separación, el reconveniente pide divorcio. O el reconveniente pida separación en una demanda que le pide la nulidad. O cuando el cónyuge demandado pretenda que estamos de medidas definitivas que no hubieran sido solicitadas en la demanda y son las que el tribunal no tenga que pronunciarse de oficio. Ya vimos qué tipo de medidas de los artículos 112, me parece que eran del 102 y el 103, son las que se tienen que pronunciar por el imperio de la ley. ¿Vale? Bien, pues nada, lo dejamos aquí, que me piden el aula para la siguiente clase. Nada, cualquier duda, estoy abierto, me mandáis correos y yo voy contestando dentro de lo posible. ¿Vale? Bien, pues nada, muchas gracias, lo dejamos aquí, continuamos para la semana que viene y veremos las dos, terminaremos este tema y veremos las dos, los dos modelos para que la gente de casa lo pueda hacer. Bueno, nada, muchas gracias por vuestra atención y hasta la semana que viene.